Alsina, ¿qué hora es?
Son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 22 de marzo de 2024. Ya está aquí, ya llegó. Hasta aquí, ya llegó. Dices, ¿quién? Puigdemont. No, la Semana Santa. Viernes de Dolores, decía ahora Rosa Belmonte. Viernes de Dolores. Se va acabando la Cuaresma. Aunque da toda la pasión, es verdad. Este domingo es de palmas y de ramos de olivo. Este próximo domingo, la semana que viene, es de procesiones. De vuelco meteorológico también, porque vuelven las lluvias y van a menguar las temperaturas a mitad de semana, como es tradición. Como es tradición. No será en Semana Santa, no todavía, cuando el profeta del Prusés, en otro tiempo alma perdida, que vagaba por los bosques de Bruselas recibiendo a periodistas para colocarle su matraca, no será todavía cuando sea portado en andas por sus cofrades, hermandad independentista. ¿Qué es el independentismo sino una religión? Hasta cruzar en procesión la frontera. La primera parte de la profecía ya se ha cumplido, que es que el fantasma de Waterloo se hace carne en las elecciones autonómicas que Esquerra tiene convocadas después de haber naufragado su gobierno en minoría, y que Salvador Illa aspira a ganar hablando de la sequía, del informe PISA y de las listas de espera. Puigdemont, como se vio ayer, se atribuye a sí mismo la condición de agua bendita que viene a saciar la sed de justicia de los catalanes reprimidos por el Estado opresor. Primera parte de la profecía ya cumplida, se presenta a la selección. La segunda parte de la profecía dice que una vez hecho carne de lista autonómica y en caso de que tenga opciones de ser investido, se hará carne mortal en la frontera para que TV3 y la BBC puedan transmitir en directo la entrada a España de un prófugo procesado en rebeldía entre palmas y ramos de olivo, sin borrico y a la espera de ser cubierto con el manto protector de una amnistía. Dices, a ver quién tiene narices de detenerle en esa situación y de enviarle a prisión preventiva sabiendo que si viene es porque está en condiciones de ser investido y que es inminente una ley de inmunidad expresamente redactada para él. Bueno, tan expresamente que la ha redactado él. Tampoco es un secreto, Comisión de Venecia. La ha redactado él. Del mitin interminable con que obsequió ayer a su Grey en un pueblo francés que tiene alcalde colega. Del mitin, bueno, mitin o conferencia, prefiere decir él, o discurso. Ojo que a Puigdemont los discursos no se le dan mal, ¿eh? No se le dan mal. Sobre todo cuando se ve ganador. Digo, la única sorpresa de la intervención de ayer, porque lo de que se presentaba a candidato, salvo algunas voces que decían, bueno, vamos a ver, pero al final estaba bastante cantado. La única sorpresa es que Puigdemont le ofrezca a Esquerra Republicana una candidatura conjunta. Bueno, sorpresa relativa, porque dijo el propio Puigdemont que eso es marca de la casa, ¿no? La lista unitaria, como cuando el Junts pel Sí del año 15. Ahora esta vez le ofrece la lista unitaria o la candidatura conjunta con la tranquilidad de saber que será Esquerra quien diga que no, y de hecho ya ha dicho que no, pero recordándole a Esquerra que en 2018 el compromiso que tenían, incluido Pere Aragonés, era restituir en la Generalitat a quien entonces decían que era el presidente ilegítimamente destituido, o sea, a él.
Ara que s'obre l'oportunitat per fer possible la restitució d'aquella presidència, ara que s'obre aquesta oportunitat, jo defugís aquesta responsabilitat per raons de comoditat personal. Heu espatllat la sorpresa perquè ara anava a dir... És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
7 anys després, el profeta reverdece el discurso víctima. Esto de me descabalgaron de la presidencia ilegalmente. Es una forma de intentar atrapar a Esquerra. Dice, como yo quedé por delante de ti en las elecciones autonómicas, Esquerra Republicana, y tengamos mayoría independentista en el Parlamento para investir a un presidente independentista, ya te recordaré. Ya te recordaré lo que decías en el año 18. De cómo el 155 era ilegítimo. Y cómo, por tanto, yo tenía que ser restituido. Pues ahora que estás en condiciones de hacerlo, restitúyeme. Uriol, restitúyeme. Y toma nota Pedro Sánchez, porque el 155 también fue tuyo. Y tome nota el votante, que esta es la esperanza de Puigdemont, a eso aspira, ¿no? Tome nota el votante de que ¿Quién ha conseguido arrastrar al PSOE y sentarlo en Suiza con un verificador salvadoreño? Ha sido él. Y no la Esquerra Pagafantas, que se dejó engatusar con una mesa de diálogo que no se reúne nunca. Dice, aquí el pata negra del independentismo soy yo, ¿eh? Que el pata negra burlándose de los moderaditos de Oriol Junqueras, de los indultos. Dice, aquí quien ha llevado al PSOE por donde yo quería hasta conseguir una amnistía, ¿quién? Yo soy yo. Junqueras se comió 4 años de prisión y todavía tuvo que dar las gracias por el indulto. ¿Quién es el listo? A esto se reduce de momento la campaña recién iniciada, recién estrenada del mitinero Puigdemont. Le quedan 2 meses de campaña. De momento se reduce a humillar a Esquerra, a exhibirse como el tipo que lleva del ronzal a Sánchez y a anunciar que hará fichajes de la sociedad civil catalana para dar a Junts esa pátina de proyecto amplio que hoy Burbujita, Burbujita, pues no tiene. Pues que te digo yo, cantautores nuevos que sustituyan a Lluís Llach. Ponsatíes nuevas que sustituyan a Clara la escocesa, ¿no? Bueno, y se reduce a presumir, como ya también hizo ayer Puigdemont, a presumir de no haber renunciado a la vía unilateral, en contra de lo que sostuvo el PSOE. De no haber aceptado la Constitución, en contra de lo que sostuvo el PSOE. De no haber garantizado la estabilidad de la legislatura, en contra de lo que quiso creer el PSOE. Y de no haber pedido perdón por nada. Lo dijo ayer Puigdemont, claro, estaba ayer... Dijo ayer Puigdemont, no, todos estos años le he dado vueltas a lo del año 17 y he hecho autocrítica. Así que la próxima vez lo haré mejor. ¿Lo haré mejor qué significa? Pues que lo que él quiere es retomar el proceso donde se quedó y consumarlo. La consumación es la independencia, ¿no? Bueno, dices, se lo preguntaba antes a Mon en las 7:30. Dice, ¿de verdad es posible que Puigdemont vuelva a ser presidente de la Generalitat de Cataluña? Dice, ¿es creíble que Puigdemont vuelva a ser presidente de la Generalitat de Cataluña? A ver, a un señor de Massachusetts le acaban de poner el riñón de un cerdo y le van a dar el alta en unos días. Veréis cosas que no creeríais.
Si sóc candidat a la investidura, és a dir, si hi ha la majoria parlamentària que em proposa, deixaré l'exili definitivament aquell dia per assistir personalment al ple del Parlament i demanar la confiança de la cambra.
Para ser diputado de a pie no va a volver, pero para ser presidente restituido sí volvería. O sea, las elecciones como un plebiscito. Plebiscitarias, como decía Artur Mas cuando el 2015, ¿no? Plebiscitarias. Artur Mas antes de pasar a mejor vida política, enterrado por la CUP. Bueno, uno habría esperado que el presidente Sánchez celebrara ayer esta candidatura de Puigdemont, que no deja de ser su mentor, como prueba máxima de que la normalidad ha llegado a Cataluña. El prófugo queriendo hacer política en las instituciones, como repite machaconamente el gobierno, que igual es el único que no se ha enterado de que Puigdemont lleva haciendo política en las instituciones desde siempre. Desde el mismo día que se presentó a las europeas de 2019 para conseguir el aforamiento. Y en efecto lo obtuvo, ¿no? Pero resultó que no, que ayer el presidente Sánchez no se felicitó por la candidatura de su compadre derechista progresista, ¿no? Más bien le quitó importancia.
El candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, perdón, ¿no?
17, perdón, sí. 21 no, 17 sí. Pero vamos a ver entonces, presidente. Si se trata de lo contrario, ¿no? Se trata de demostrar que gracias a la amnistía las cosas han cambiado. Que es el gobierno el que está predicando ese mensaje, el mensaje de que el independentismo hasta ahora no quería saber nada de las instituciones, aunque Junts siguiera gobernando todo el tiempo. No quería saber nada de las instituciones y, por tanto, ahora, gracias a la amnistía y a la política del gobierno y a los indultos, ahora, por fin, los independentistas quieren volver a las instituciones, incluido Puigdemont. Dices, pero entonces, dice Sánchez, no, si estoy en el 17 ya se presenta las autoridades. ¿Y entonces cuál es el cambio? Si ya fue candidato en el 17 desde fuera, desde Bruselas y tan normalito, pues ¿en qué consiste la nueva etapa? A ver si con la amnistía lo único que cambia es que este ciudadano va a poder venir a España sin que lo detengan y que va a poder ser investido, si le dan los números, sin afrontar sus responsabilidades penales. De investigado a investido. Bueno, comparten Puigdemont y Pedro Sánchez la fijación por Madrid, eso sí, ¿no? En Madrid. El uno se puso a comparar ayer torticeramente de las inversiones de Renfe y Adif en una región y en otra, Cataluña y Madrid, se entiende, porque el resto de comunidades autónomas a Puigdemont le da exactamente igual. Y el otro, el presidente Sánchez, ayer interpretó su papel de líder de la oposición regional y protagonista de este serial paródico Acabemos con Díaz Ayuso, chupito cada vez que un ministro pide la dimisión, de la novia de González Amador. Bueno, la cosa es un poco chusca, o más chusca que los días anteriores, no solo porque Sánchez es el presidente del gobierno de España, que, o sea, que Sánchez no es Juan Lobato. Deje a Juan Lobato que haga su trabajo, presidente. Sino porque ayer el presidente estaba en Bruselas. Es que hubo un tiempo en el que el propio Sánchez se indignaba cada vez que el PP criticaba al gobierno de España estando fuera de España. Decían, qué deslealtad de la oposición. Que, hombre, la trifulca doméstica se lava dentro de casa, ¿no? Fuera no se habla de nada. Pues ayer, presidente del gobierno en Bruselas no dejó pasar la ocasión de insistir con Ayuso a la manera en que lo hace siempre, que es tachándola de corrupta. Ya la tachó de corrupta cuando lo del hermano, ahora la tacha de corrupta por lo del novio. Repite Sánchez sin despeinarse, dice, este es un caso de corrupción que afecta al PP. Dice, defina corrupción, porque malversación de momento no consta que haya habido, y defina afecta al PP, porque el novio no consta que sea del PP. O igual sí, y el presidente lo sabe. Ya les dije el otro día, ¿se imagina usted que al final el novio es de Podemos? Dice, no, eso no puede ocurrir, una de derechas no puede, ¿cómo que no puede ocurrir? Pero bueno, que da igual, en la España de la distorsión, de la media verdad, de la insinuación, de la insidia, del bulo, aquí todo vale. Ahí está la vicepresidenta, bueno, ahí está el PP todo el día insinuando cosas sobre Begoña Gómez. Ahí cuando, si es que queda por saber, pues cuente de una vez lo que sabe. La vicepresidenta 1, señora Montero, que el miércoles sostuvo en el Congreso que la Xunta de Galicia, en tiempos de Feijóo, benefició a la empresa en la que trabajaba su pareja.
Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Porque la Junta encargó a la empresa que tenía contratada a la mujer de Feijóo unos trabajos.
Pero entonces fue contratada, recibió una ayuda, le encargaron unos trabajos. O sea, en serio, este es el nivel de... O sea, ¿sabe la vicepresidenta uno de lo que habla o...? La coartada siempre es la misma. Dice, no, es que son informaciones de prensa. Bueno, ocurre que el medio que publicó que la Xunta había contratado con Sargadelos confundió la empresa Sargadelos con el pueblo Sargadelos y a la fundación de la compañía Sargadelos con el patronato del museo, que son cosas diferentes. Y ayer corrigió la información y hizo bien y le honra, ¿no? Ya cuando la vicepresidenta instó al PP a que respondiera si era verdad el conflicto de intereses este con la empresa, dice, a ver si aprovechan alguna comparecencia para decir si es verdad, pero si ya habían desmentido la cosa. No, reprocharle a alguien que no haya aclarado si es verdad algo que expresamente ya ha dicho que es mentira, igual... Afirmar que un gobierno autonómico encargó trabajos a una empresa cuando no encargó nada es darle aire a un fake, que diría Zapatero, fake. Además, solo hay que consultar la web de la Xunta de Galicia para advertir del error de confundir la empresa con el municipio integrado en el concello de Cervo. Y si algo no puede hacer una vicepresidenta primera del gobierno de España, que es que no es poco cargo, ¿eh? Vicepresidenta primera del gobierno de España, es difundir fakes alegremente una semana después de haber revelado alegremente detalles de una investigación de Hacienda que dijo haber leído en los periódicos 4 horas antes de que los periódicos la publicaran.
Carlos Alsina, en Onda Cero.